Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Siguiendo con el tema de los laicos en el Catecismo de la Iglesia, el punto 904, Jorge, muy interesante, el punto 904 del Catecismo dice: Cristo realiza su función profética no solo a través de la jerarquía, sino también por medio de los laicos. Él los hace sus testigos y le da sentido de la fe y la gracia de la palabra. Enseñar a alguien para traerlo a la fe es tarea de todo predicador e incluso de todo creyente. De esto lo estábamos hablando la semana pasada, que es la tarea de los laicos. También, junto con la iglesia, junto con la jerarquía, llevar la palabra de Dios para traer gente al reino de Dios. Esa misión se la ha dado no solo a la jerarquía, sino también a todos los bautizados, como dijimos la semana pasada, a todos los confirmados. Dice el punto 905, los laicos cumplen también su misión profética, evangelizando con el anuncio de Cristo comunicado con el testimonio de la vida y de la palabra. En los laicos, esta evangelización adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho de que se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo. Eso lo vimos la semana pasada, que dice la Iglesia, que nosotros estamos en una condición mucho más preponderante que la jerarquía para predicar el Evangelio, porque nosotros estamos metidos en el mundo laboral, en el mundo de la familia, en el mundo de las amistades, en el contacto diario con las personas. Dice el punto 906. Los fieles laicos que sean capaces de ello y que se formen para ello también pueden prestar su colaboración en la forma catequética, en la enseñanza de las ciencias sagradas, en los medios de comunicaciones sociales. O sea, la Iglesia está diciendo precisamente lo que estamos haciendo nosotros ahora. Pero fíjate lo que dice la Iglesia: los fieles laicos que sean capaces y que se formen.
No cualquiera que...
No. Primero tienes que ser capaz de tener comunicación, porque si tú no tienes, sabes cómo comunicarte, pues entonces a lo mejor te está llamando otro tipo
de ministerio,
¿no? Porque estamos hablando de la comunicación en los medios de comunicaciones sociales, no tú, no de tú a tú. Dice que los que tengan esa facilidad, y no solo tener la facilidad, tienen que formarse. No puede ser que ahora yo tengo ganas de tener un programa de radio y me pongo a hablar en el programa de radio de decir disparate. Fíjate, tiene dos características para estar en los medios de comunicación social. Primero, tener la capacidad. Y segundo, la formación para ello. Porque una persona sin formación en la vida de la fe de la Iglesia, en un medio de comunicación, puede ser devastador. Puede hacer mucho más daño que bien. Termina diciendo a la Iglesia: tiene el derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestarla a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres y la reverencia hacia los pastores. Me encanta esto, lo voy a repetir. Yo lo voy a repetir porque me encanta el punto 907, que dice: Los laicos tienen el derecho y a veces incluso el deber, en razón de sus propios conocimientos, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la iglesia y de manifestarlas a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres y de la reverencia hacia los pastores, habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. Uh-huh. Más claro en el agua. Claro. Los fieles laicos que están capacitados, que conocen la doctrina de la iglesia, que son fieles a la iglesia, dice la iglesia que no solo tienen la obligación, a veces tienen el deber de decir a los pastores las cosas que hay que decir con reverencia y respeto. O sea que yo muchas veces veo que algunas personas vienen aquí a Miami, otros lugares me escriben, porque el sacerdote tal dijo tal cosa, o la hermana, la religiosa fulana dijo tal cosa, o que el presidente de tal ministerio dijo tal cosa. Si lo que cualquiera de esos hermanos dicen está en contra de la fe de la iglesia, expresada en el magisterio, en el catecismo y en la palabra de Dios, tenemos el derecho de decir la verdad sobre estos temas. Uh-huh. Con la debida reverencia y con el debido respeto. Claro. Tenemos el deber. Y nosotros sabemos cuando alguien está equivocado porque tenemos la doctrina de la iglesia escrita en blanco y negro. Sobre todo en el catecismo de la iglesia. Yo no sé cómo hay personas que se pueden confundir. Fulanito dijo, menganita dijo. ¿Y al catecismo? Aquí no es lo que menganito, menganita diga. Dijo, sea quien sea, es lo que la iglesia dice. Nuestra fe no es una fe personal de uno en la esquina. En cuanto a doctrina, nuestra fe es una fe monolítica, una sola fe custodiada por la iglesia por 2000 años, sin ninguna alteración. Todo lo nuevo en teología es falso, porque todo está revelado ya hace 2000 años. Por eso tú puedes interpretar, pero no cambiar. Y nos vamos a meter en problemas con este programa. Ahora también esto, el punto 9.12 también es muy interesante para nosotros los laicos. Dice, los fieles han de aprender a distinguir cuidadosamente entre los derechos y deberes que tienen como miembro de la iglesia y que los que corresponde como miembro de la sociedad humana. Deben esforzarse en integrarlos en buena armonía, recordando que cualquier cuestión temporal han de guiarse por la conciencia cristiana. En efecto, ninguna actividad humana, ni siquiera en los asuntos temporales, puede sustraerse a la soberanía de Dios. Dice la iglesia que nosotros tenemos que, los laicos, tenemos que aprender a distinguir entre derechos y deberes como miembros de la iglesia en la sociedad humana. Yo tengo deberes con la sociedad, pero también yo tengo derecho, como el derecho que se respete mi fe. ¿No? No porque lo diga la autoridad, yo voy a desobedecer las leyes de Dios. Pues, y lo dice la iglesia. Ninguna actividad humana, ni siquiera en los asuntos temporales, puede sustraerse a la soberanía de Dios. Ninguna potencia civil me puede obligar a mí a ser infiel a la fe que yo proclamo o actuar de forma diferente a la moral cristiana. Porque si hubieran sido relativistas, como algunos quieren ser, nunca nuestra iglesia hubiera dado mártires en los primeros 300 años. ¿Por qué los mártires de los primeros 300 años? Porque César Arias decía, me tienen que adorar a mí. Y yo decía, no, nosotros adoramos al Señor Jesucristo. A ti te respetamos como gobernador, pero no te adoramos. O sea que tenemos que ser obedientes a las autoridades mientras no menoscaben nuestra fe y nuestra moral basada en las enseñanzas de Jesucristo. Y eso es parte de los derechos humanos. Eso no es nada inventado por nadie, eso es parte de los derechos humanos. Como hablando de esto mismo también, los laicos tenemos el derecho de evitar que cualquiera persona nos venga a faltar el respeto a nuestra fe, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia o en cualquier ambiente, nadie tiene derecho a cuestionar o criticar tu fe. Así como nosotros respetamos la fe de todo el mundo, los demás tienen el derecho y tienen la obligación de respetar mi fe. Por eso no podemos permitir ni en la familia, ni a madre, ni a padre, ni hermano, que vengan a cuestionarnos y a criticar nuestra fe y a hacer mofa de nuestra fe delante de nosotros. Es un momento que ya tenemos que parar eso ya. Pero como dice el hermano Alejandro Bermúdez, a veces que a los católicos parece que tenemos complejo y dejamos que todo el mundo nos apaleen. Y ya yo creo que tenemos que parar. Porque si tú sabes por qué nos faltan el respeto en la familia y en el trabajo, en otros ambientes, porque nosotros lo permitimos. Nadie viene a cuestionarme mi fe.
Mayormente nos quedamos callados.
Yo puedo dialogar con cualquiera persona acerca de lo que yo creo. Uh-huh. Pero desde que alguien viene a decirme, bueno, dime por qué. No, pero a ti no tengo por qué decirte por qué. Esa es mi fe y a ti no te interesa. Porque ellos vienen a preguntarte por qué para retarte. Claro. Y para mofarte. ¿Tú quieres dialogar conmigo de lo que yo creo? Con mucho gusto. Ahora no vengas a decirme que por qué ustedes creen. Esa es la fe de mi iglesia y tú no tienes por qué intervenir en ella. ¿O por qué el Papa no permite? ¿Tú eres católico? No, ese no es problema tuyo. Tenemos que parar todos estos ataques que estamos recibiendo, inclusive en el seno de nuestra familia, por familiares nuestros. Y es hora que lo paremos ya. Porque nos estamos siendo culpables de pecado de que insulten la fe apostólica impunemente. Uh-huh. Y yo se lo digo a todos los hermanos que me escriben a EWTN, hay que parar eso ya. Yo no permito que nadie insulte ni cuestione mi fe en ningún lugar donde yo esté. Eso es parte de los derechos humanos de todos los individuos. Hoy en día, todo el mundo tiene derecho. Los homosexuales tienen derecho. La comunidad negra tiene derecho. Los latinos tienen derecho. Las mujeres tienen derecho. Los únicos que no tienen derecho a que se los burlen, nos infamen y nos difamen, es la Iglesia Católica, que nos arrastran por el fango en todos los medios de comunicación sin que nadie haga absolutamente nada, lo cual no se lo permiten que se haga con otros grupos. ¿Tú sabes por qué? Porque no nos hemos dado a respetar por una falsa humildad. Porque cuando Jesús le dieron en una mejilla, dijo, si hablé bien, ¿por qué me das? Y si mal, dímelo. Porque la humildad no es aceptar la injusticia. Aceptar la injusticia es cooperar con el mal. Uh-huh. Sigue diciendo, ahora la iglesia va a hablar sobre la vida consagrada, porque la vida consagrada también es parte de los laicos. Y dice, el estado de vida que consiste en la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenezcan a la estructura de la iglesia, pertenecen sin embargo, sin discusión, a su vida y su santidad. Dice, el estado religioso aparece como consiguiente como una de las maneras de vivir una consagración más íntima, que tiene su raíz en el bautismo y se dedica totalmente a Dios. En la vida consagrada, los fieles de Cristo se proponen bajo la moción del Espíritu Santo seguir más de cerca a Cristo, entregarse a Dios, amado por encima de todo y persiguiendo la perfección de la caridad en el servicio del reino. Significa anunciar en la iglesia la gloria venidera del mundo futuro. Hablando de esta parte de los laicos, hablan, fíjate que los laicos somos los que no somos religiosos, perdón, los que no somos obispos, presbíteros ni diáconos. Uh-huh. O sea que también, de cierta forma, muchos institutos de vida consagrada pues son laicos, a pesar de que viven en una vida religiosamente con reglas y con hábito. Dice en el punto 9.17, el resultado ha sido una especie de árbol en el campo de Dios, maravilloso y lleno de ramas, a partir de una semilla puesta por Dios. Han crecido, en efecto, diversas formas de vida solitaria o comunitaria y diversas familias religiosas que se desarrollan para el progreso de sus miembros y para el bien de todo el cuerpo de Cristo. O sea, dice que la vida consagrada es como un árbol de muchísimas ramas. Cada rama en un árbol tiene una forma diferente. Todos los árboles no tienen las ramas iguales. Uh-huh. Y esas son las diferentes órdenes religiosas de la iglesia. Que hay gente que dice, bueno, pues entiendo. Bueno, las órdenes religiosas son diferentes asociaciones de hombres y de mujeres que viven el evangelio de una forma en específico o que tienen una misión específica dentro de la iglesia y se unen por medio de votos del celibato, de pobreza, de diferentes tipos de obediencia de diferentes tipos de votos, pero hay infinidad de órdenes religiosas en la iglesia. Yo diría que decenas de miles, de vida de oración contemplativa, de vida activa, de vida comunitaria, de vida eremítica. Y dice, en el punto 9.18, desde los comienzos de la iglesia hubo hombres y mujeres que intentaron, con la práctica de los consejos evangélicos, seguir con mayor libertad a Cristo e imitarlo con mayor precisión. Cada uno a su manera vivió entregado a Dios. Muchos, por inspiración del Espíritu Santo, vivieron en la soledad o fundaron familias religiosas que la iglesia reconoció y aprobó gustosamente con su autoridad. O sea, nos dice el catecismo que estas asociaciones religiosas son grupos de personas que quieren vivir más específicamente los consejos evangélicos. Por eso yo digo a las personas que hay que leer el evangelio con cuidado. Uh-huh. Porque cuando el Señor le dice a aquel muchacho, deja que esos muertos entierren a sus muertos, este muchacho le había dicho a Jesús que lo quería seguir permanentemente. Que quería irse con él. Le dijo, pero dame 15 o 20 días para yo resolver el asunto de mi familia y me voy contigo. Y Cristo le dijo, no. El que me siga a mí no puede mirar para atrás. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque los funerales judíos duraban de 9 a 11 días. Y ya la persona estaba muerta. Pero eso no aplica a ti y a mí. Que no somos, eso es por un llamado en específico a una vida consagrada o religiosa. Ese consejo no es para ti, para mí. El Señor no nos llama ni a tú dejar tu familia, ni a yo dejar la mía. ¿No? Uh-huh. Por eso que tenemos que saber cuando es un consejo de llamado personal para una vida en una congregación religiosa y cuál es el llamado a nosotros como laicos que vimos anteriormente. Son dos llamados totalmente diferentes. Cada cual nos santificamos en nuestro medio en que vivimos, pero estas personas que buscan este tipo de vida religiosa, separada del mundo, en comunidad, están buscando una vida más radical de vivir el evangelio. Inclusive una amiga mía pentecostal, una gran mujer sierva de Dios, mujer de oración, casada con hijos. Ella me dijo, ay, si hubiera conocido al Señor antes, yo creo que yo nunca me hubiera casado. Me hubiera dedicado 100% a predicar la palabra. Yo dije, fulana, eso precisamente es lo que hacen los monjes y las monjas, los religiosos y las religiosas. Tú sin querer tienes la espiritualidad que tienen esa gente. Si yo conozco al Señor primero, me dedico completamente a él. Claro. Mira, como esa persona, no siento de nuestra fe, encontró el sentido de lo que es la vida religiosa. Que algunas personas que están acostumbradas a ver novelas, esos culebrones de televisión, y dicen que, perdóname que tú trabajas por una cosa de esa parecida, ¿no? Sí. Pero que, ay, pues se metió monja o cura porque el novio la despreció. Nadie que lo desprecie, el novio o la novia, dura 2 semanas en un monasterio. Nadie resiste una vida en comunidad si no tiene un llamado personal del Señor. Eso nada más que se ve en novelas.
Sí, eso solamente en las novelas.
Solamente se ven en novelas rosas. Se ven. Dice, la iglesia va a hablar ahora de la vida eremítica. Sin profesar siempre públicamente los 3 consejos evangélicos, los ermitaños con un apartamiento más estricto del mundo, el silencio de la soledad, la oración asidua y la penitencia, dedican su vida a la alabanza de Dios y salvación del mundo. Los eremitas pertenecen a los demás ese aspecto interior del ministerio de la iglesia, que es la intimidad personal con Cristo, oculta a los ojos de los hombres. La vida del eremita es predicación silenciosa a aquel a quien ha entregado su vida, porque él es todo para él. En este caso se llama de un llamamiento particular a encontrar en el desierto, en el combate espiritual, la gloria del crucificado. Esto es la vida eremítica, que aunque algunas personas piensan que ha desaparecido, no ha desaparecido de la iglesia. Hay comunidades eremíticas en América Latina, hay comunidades eremíticas en Colombia, uh-huh. La del Padre Elías, hay comunidades eremíticas en Europa, hay comunidades eremíticas en el Medio Oriente, que son hombres y mujeres que se dedican a vivir la vida del crucificado en la total soledad. Están contemplando el rostro de Dios todo el tiempo, hablando con él, intercediendo por las necesidades de la iglesia. Yo digo que este tipo de religiosos, igual que los de clausura, uh-huh. Ellos son los 5 justos que no encontró el Señor cuando discutió con Abraham por Sodoma. Si hay cinco justos, no destruyó la ciudad. El mundo no ha sido destruido porque hay más de cinco justos dedicados a la oración. Como me dijo una vez un monje, los monjes somos los que velamos de noche para si el Señor viene no encuentra la iglesia dormida. Me dio una gran definición de la vida monástica. Ahora la iglesia habla de las vírgenes consagradas en el punto 922. Desde los tiempos apostólicos, vírgenes cristianas llamadas por el Señor para consagrarse a Él enteramente, con una libertad mayor de corazón, de cuerpo y de espíritu, han tomado la decisión aprobada por la Iglesia de vivir en estado de virginidad a causa del reino de los cielos, formulando propósitos santos de seguir más de cerca a Cristo. Las vírgenes son consagradas a Dios por el obispo diocesano, según el rito litúrgico aprobado. Celebran desposorios místicos con Cristo, Hijo de Dios, y se entregan al servicio de la Iglesia. Por el medio de este rito solemne, consagración de vírgenes, la Virgen es constituida en persona consagrada como signo trascendente del amor de la Iglesia hacia Cristo. Esto es algo que mucha gente no conoce. En la Iglesia todavía existe la Virgen consagrada. Y ahora también los hombres consagrados. Hay personas que sin ser religiosas, que si ser religiosos, viviendo en el mundo, se consagran a Dios en vida de castidad y de obediencia. Y no viven en monasterios, tienen trabajo como tú y como yo, viven en su familia. Santa Rosa de Lima fue una virgen consagrada, desde el principio. Ella no fue religiosa de...
Ella no fue monja.
Ella no fue monja. Fue después terciaria, pero ella fue una virgen consagrada. Y siguen habiendo en la iglesia, hay un rito, no es que yo me consagro a Dios y se acabó, no. Hay un rito con el obispo de consagración de vírgenes, que hacen los votos directos con el obispo. Uh-huh. Y tienen una forma de vida, lo único que la viven en el mundo, y ahora también sé, porque conozco gente que son hombres, inclusive conozco, por lo menos un caso de un matrimonio, que son vírgenes consagrados. Con un rito por la iglesia, una consagración en serio delante del obispo. Es como un voto religioso. Uh-huh. Si alguna persona está interesada en esta forma de vida, tiene que dirigirse a su obispo. Creo que se me han preguntado en EWTN que cómo se hace esta consagración a Dios. Y por último, la iglesia nos va a hablar de la vida religiosa. Yo creo que eso a lo mejor hablamos un poquito más la semana que viene. Esta persona que son llamadas a todo este tipo de vida apartada, de una forma que vean el mundo, pero están apartadas. Todas las personas, dice la iglesia, la profesión de la caridad a la cual son llamadas todos los fieles implica para quienes asumen libremente el llamamiento a la vida consagrada, la obligación de practicar castidad en el celibato por el reino, pobreza y la obediencia. Eso es lo que se llama la profesión de estado de vida consagrada. Son los tres votos que asumen todo consagrado, religioso o laico. Castidad en el celibato por el reino de los cielos, como dijo Cristo. Uh-huh. Pobreza y obediencia. Porque Jesús lo dijo, hay muchos hombres que se van a hacer eunucos por el reino de los cielos. Así es. Que van a dejar de casarse por el reino de los cielos. Y después Cristo dijo, el que quiera entender, que entienda. Parece que evidentemente el Señor sabía que muchos no iban a entender lo que él estaba diciendo. Y esas tres son los votos que hacen todas las... Y lo dice la iglesia bien claro, esos votos son libres. A nadie se le obliga a hacer esos votos. Así que yo no entiendo cómo vienen religiosos o vienen sacerdotes después de 10 años sacerdotes. No, porque yo creo que la iglesia me permita casarme y seguir de sacerdote. ¿En qué planeta estaba el seminario tuyo? Porque yo no soy seminarista, yo sé que desde que yo nací que los sacerdotes tenían votos de celibato, eso no es un secreto para nadie. Y es un voto que se hace libremente. Como también en la vida consagrada y en la vida religiosa. Pero vamos a seguir con la vida religiosa pues la semana que viene. Por el momento lo que tenemos, la actividad que tenemos solamente es las clases bíblicas los martes en nuestro ministerio, estudiando el libro de Samuel. Pueden encontrar todos los datos de nuestras clases en apologeticasiloe.com. Siloe como la piscina bíblica, S-I-L-O-E, apologeticasiloe.com. Está nuestra dirección y los días que nos reunimos. También pueden en nuestro mismo apologeticasiloe.com ver los temas ver los videos de, en la sección de clases, escribirnos sus comentarios. Como siempre, solamente me queda pues decirle, manténganse en la roca, que es la Iglesia Católica, no hay ninguna otra. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.
Amén.